Bienvenidos al Ramsey Martínez Podcast. Este es un episodio muy bueno, estoy feliz. Yo tenía 4 meses ya que no grababa, mi gente, pero acabamos de empezar hoy por todo lo alto, la tercera temporada del Ramsey Martínez Podcast. Esta temporada va a tener 12 episodios y quiero agradecer sumamente el tiempo que han dedicado estos dos invitados de lujo que tengo hoy en este podcast. Ustedes saben, mi gente, que aquí hablamos todo lo que tenga que ver con la música en la iglesia adventista y también de otras denominaciones. Pero hoy, ya ustedes a lo mejor lo leyeron en el título, tengo dos estrellas, así se le puede llamar, ¿verdad? Estrellas, dos jóvenes talentosos de la República Dominicana, pero sobre todo siervos de Dios. Son hermanos, número uno, Surizaday Correa y Abdiel Correa. Bienvenidos a un podcast.
Muchas gracias.
Gracias, de verdad. Señor, para nosotros es un honor estar aquí contigo.
Abdiel, saluda a tu público.
Muchas gracias. Saludos, bendiciones a todo el mundo que escucha Ramsey Martínez Podcast. yo sé que es un espacio muy escuchado y que a la gente le gusta escuchar tus comentarios.
Gracias. Mi gente, estoy al frente de dos músicos. Dos músicos de aquí, de Dominicana, especialmente de San Cristóbal. ¿Ustedes son de San Cristóbal?
Correcto.
Sí. Mira, ¿y de qué iglesia? ¿De qué iglesia ustedes son? Bueno, ahora mismo, Surizaday, tú estás fuera del país o vives fuera del país.
Sí.
Pero ¿de qué iglesia cuando estabas aquí?
De la Iglesia Central San Cristóbal.
Ok. ¿Y tú, Abdiel?
También soy de la Iglesia Adventista Central San Cristóbal.
Mira, y ustedes son hermanos. ¿Cómo surgió eso de estudiar música? ¿Ustedes tienen familia que son músicos ya? Pues generalmente como que se da eso de que hay un tío que toca una tambora, un primo que toca la güira, entonces cuando nacen los otros, generaciones más contemporáneas, bueno, pues estudian y formalizan la cosa, lo hacen más. ¿Cómo se dio eso de estudiar la música?
Bueno, mira, fíjate que nosotros tenemos familiares que son músicos, pero son familiares no cercanos, que son, son primos de mi mamá, que son pianistas, bateristas, arreglistas. Pero cercano, teníamos varios primos que de hecho tocaban en la banda de la Iglesia Central cuando eso, pero la música surge en nuestra casa más por el deseo de mi papá, que él desde que era joven decía que sus hijos iban a ser músicos. Entonces, desde pequeños, él nos inicia en la música, él en la casa, enseñándonos lo que era la música, el solfeo, como la teoría, porque él no es músico. Y bueno, pues ya a la edad de 9 años, me apuntan en la clase de música con la maestra, bueno, ya fallecida, Sor Ángel Pereira, allá en San Cristóbal. Y ahí yo entonces inicio mis primeros pasos en la música.
Ok, tú a la edad de 9 años, y entonces Abdiel.
Yo, como mi hermana dijo, desde pequeño mi papá nos enseñó la teoría musical básica. Me acuerdo yo que lo primero que él hizo fue enseñarnos los 7 sonidos musicales. Él no se sabía la escala, él nada más sabía los nombres de los 7 sonidos musicales. Y un tecladito de juguete, y él ahí nos enseñó esos 7 sonidos musicales. Y yo puedo decir que estoy tocando música desde los 7 años. A los 7 años fue mi primera vez tomando clases de música con la misma maestra que Selomi acaba de mencionar.
Entonces, cuando tú tenías 7, ¿cuánto tenías Surizaday?
Yo le llevo a ella 3 años, ¿verdad? No, 2 años.
Dos años y medio, Adiel.
Bueno, ella debería haber tenido 5 años de edad.
Okay.
Cuando yo comencé a aprender.
Tremendo. ¿Cuándo ustedes se dan cuenta que, o sea, tú dices, wow, espérate, ya yo puedo tocar piano, ya yo puedo acompañar en la iglesia, déjame tocar ya con la iglesia? ¿Cuándo ustedes se dan cuenta de eso? Porque llega un momento, uno estudia y hace, pero a veces tú no te das cuenta que ya tú puedes como tomar participación en la iglesia y acompañar, hacer cosas, crear. ¿Cuándo ustedes se dan cuenta de eso? Que tú despiertas un día y dices, oh, pues ya yo puedo. Generalmente eso pasa y tú ni te das cuenta. Pero, ¿cómo fue eso?
¿A ti?
Bueno, yo pudiera decir que eso tiene que ir mucho de la mano con tu forma de estudiar el instrumento. Yo me acuerdo que cuando estaba en clases de piano, a mí no me gustaba estudiar las lecciones que la profesora me ponía, porque para mí era aburrido dedicarse a leer la figura musical y los ritmos. Yo en mi ignorancia de músico principiante, y yo lo que me ponía era improvisar. Yo tocaba cosas en el instrumento sin saber lo que estaba haciendo. Y me cuenta mi papá que una vez en la clase llega una amiga de él y me escucha tocando desde la calle, yo haciendo mi loquera sin saber nada de la armonía. Y dice ella, dice mi papá, oye, pero ese muchacho toca bien, ¿y por qué no está tocando en la iglesia? Me llaman para un día del niño adventista, me mandan a decir con mi madre, mira, para que prepares una pieza y la toque el sábado en el piano, cuando eso, la iglesia tenía un piano acústico. Y yo me acuerdo que saqué la melodía así de oído, de ser exaltado, porque tampoco sabía leer mucha música. Y me preparé y me acuerdo que iba a ensayar en el piano que tenía la iglesia, que cuando eso, poner en la mano ese instrumento era pecado, porque eso era como un mueble del santuario, tú sabes, que si tú lo tocabas, te morías ahí mismo. Entonces, me acuerdo yo que cuando el primer anciano se iba o se descuidaba, abría yo el instrumento y me ponía a practicar la melodía. Y me acuerdo que toqué la melodía, pero como un unísono. Yo no sabía tocar acordes. Y esa fue la primera vez que yo me senté y como que toqué en la iglesia. Y ya para contarte, cuando yo me di cuenta que podía tocar con una banda, fue también tocando con la banda de mi propia iglesia. Ellos me dieron la oportunidad. Yo ya sabía un poquito de lectura. Yo practicaba los himnos que mayormente se tocaba, porque en todas las iglesias que no tienen tanta planificación, las cosas se hacen improvisadas. Y yo puedo decir que tocar con el himnario fue como mi escuela. Para yo aprender armonía, para yo aprender ciertas cosas de hacerle arreglo a los himnos para tocarlo con el instrumento, porque sabemos que el himnario no trae partituras de un arreglo, sino que todo es oral, homofónico. Y ahí uno tiene que agarrar y ingeniársela para uno tocar, acompañar, ¿con quién dice? Con el instrumento.
Exacto.
Y en mi escuela. Hay un amigo de nosotros que se llama Emmanuel, y él antes que nosotros tocaba con ellos su guitarra, pero como éramos todos principiantes, no sabíamos cómo tocar la música del himnario con un instrumento que no es el piano, por ejemplo, como la guitarra. Y como todo el mundo tocaba leyendo la misma partitura, fue un reto. Y luego de 2 meses tocando con ellos, me di cuenta, pero mira, yo puedo. Ellos me sé varias cosas. Y me di cuenta que si yo modificaba ciertos acordes, mira, esto suena bien con esto. Pero comenzó el problema de que los músicos me escuchaban y decían, hey, pero eso no está escrito ahí, ¿qué tú estás inventando?
Ay.
Y así más o menos me di cuenta yo.
¿Y tu experiencia, Turizabay?
Bueno, mira, lo mío fue todo lo opuesto, porque yo era más aplicada, yo era más, ok, yo leo, si tú me dices a mí toca y no me pone una partitura, no, yo no toco. Entonces, recuerdo que en ese tiempo mi hermano empieza a tocar en la banda y yo, que soy pianista clásica, como dicen, yo no tenía destreza improvisando, yo no tocaba de oído, lo mío era sumamente lectura. Y recuerdo que mi hermano empieza...
Te perdí, Surizadal, te perdí. De lo que ella reconecta, ¿cuántos instrumentos tú tocas?
Bueno, yo soy capaz de tocar hasta ahora 2 instrumentos. Yo toco guitarra general, o sea, guitarra, ya sea la eléctrica, la acústica o la de nylon, y yo toco piano.
Esos son
instrumentos.
Tú eres súper talentoso, mi hermano. Te felicito. ¿Tú te consideras pianista o te consideras guitarrista?
Yo me considero guitarrista.
¿Tú te consideras guitarrista? ¿Dónde, o sea, tú eres un guitarrista que toca piano?
Sí, yo soy un guitarrista que toco piano. Aunque el piano fue mi primer instrumento, pero donde yo soy más diestro es en la guitarra.
Ok, ok. Ok, entonces tenemos a Suria. Tenemos a Suria aquí.
Estoy por aquí. Entonces mi hermano empieza a tocar la guitarra y necesitan un pianista y se dan cuenta que yo toco piano. Y que yo le tengo pánico escénico a tocar enfrente de la gente y me dicen, queremos que tú toques. Y yo, en mi nervio, recuerdo que la primera vez dije que no, pero me pasó lo mismo. Mi mamá, insistentemente, sabiendo el talento, estuvo a cargo de una programación de una escuela sabática y me puso a mí como parte especial. Y cuando yo toco, ahí la gente, ay, Dios mío, tú tocas muy bien, nosotros necesitamos una pianista, tú eres la nueva pianista de la iglesia, da, 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 da. Entonces ahí yo me animo a empezar a tocar. Y para mí fue muy difícil integrarme, porque aunque todo era lectura, por la improvisación yo no tenía esa destreza de que dijera un himno y yo sentarme a leer rápidamente. Entonces poco a poco fui desarrollando el oído, y puedo decir ahora mismo que gracias a la iglesia yo aprendí a tocar de oído, a improvisar y a todo eso. Porque como decían, vamos a tocar el himno 70, y yo, Dios mío, el himno, y no tenía tiempo de leer correctamente, lo que hacía era que me iba grabando en los intervalos, las escalas, y en medio de la improvisación pensaba rápido los intervalos que va, y ahí como que mi oído se empezó a adiestrar más, y ahí pude yo entender y saber como que, bueno, quizá yo pueda hacer esto, ¿por qué no? Y ahí.
Tremendo, tremendo. Mi gente, ustedes han desarrollado su talento en la iglesia. Y es algo súper importante. La primera vez que uno toca y se inicia, siempre hay alguien que te da el chance. Y eso es importante que se sepa. Las iglesias deben saber, de la gente, que los dirigentes deben saber que tienen que darnos la oportunidad, aunque lo hagamos mal. En las iglesias donde se ha desarrollado este tipo de ministerio, que han crecido, los chicos han tenido un espacio donde poner en práctica lo que han aprendido, porque realmente si no encuentran ese espacio, van a buscarlo donde lo encuentren para ponerlo en práctica. Y si nosotros, que somos cristianos, tenemos esta oportunidad, nuestra plataforma, que es la iglesia, ¿verdad? O sea, iglesia, déjanos tocar. Yo sé que la de nosotros sí nos dejaron, pero sé que hay otra que no. Pero mira, debido a ese espacio que le dio la iglesia, ustedes han hecho cosas, han creado cosas juntos que han trascendido mucho, mucho, mucho. Y quizás muchas que no conozco, pero quiero de manera especial realzar dos creaciones que ustedes han hecho. Una es Más que Vencedores, esa canción Más que Vencedores, en donde ustedes son parte esencial, y la otra es más reciente, el himno del Congreso Juvenil de todo el país, de la Unión Dominicana, Resistentes. Primero empecemos con Más que Vencedores, diciendo bien que cómo surgió eso, en la mente de quién nació primero, cómo se repartieron las cosas, cómo fue el proceso. No sé, esa canción es súper, súper, súper especial para las iglesias en República Dominicana. Hace dos sábados estuve en una iglesia en Sabana Perdida y estaba una persona que predicó, usó ese himno como himno inicial de la programación, porque su tema iba como con el mismo tema. Así decía, apoyaba el tema que se iba a publicar. ¿Ustedes sabían en el momento de crear esta canción y de hacerla y grabarla, que esa canción iba a trascender así?
Ni idea, Ramsey, ni idea, yo de verdad. Eso surgió porque a veces uno tiene el deseo de trabajar y yo soy de la gente que yo, si no veo una oportunidad, yo la invento. Entonces, okay, había una conferencia en la iglesia central con el pastor Andrés Peralta y estaban hablando como de un himno tema y okay, yo me acerco al que era pastor y yo le digo, mira, pastor, yo quiero con mi hermano que nosotros hagamos la composición del himno tema. Y él me dice, ¿estás seguro? Y yo, sí, yo quiero que nosotros escribamos esa canción. Y es como que al principio fue como que, de verdad, o sea, ¿ustedes quieren hacer eso? Y yo, sí. Y me recuerdo yo que el pastor estaba en mi casa esa noche cuando yo le dije, y ahí mismo llamó al pastor Andrés Peralta y le dijo, mire, aquí yo tengo dos jóvenes de aquí de la iglesia central, ellos dicen que ellos van a componer la canción y eso, y nada, para que usted sepa, dígame el tema de la conferencia y eso en general, y ahí nos dijeron cómo iba a ser. Al otro día que yo me despierto y yo pienso, ¿hay que escribir una canción? Oh my God. Y entonces le digo a mi hermano que estaba ahí, Abdiel, hay que empezar a trabajar en esto. Y yo inicialmente compuse lo que es el coro.
Okay.
Y en base al coro empezamos a buscar la melodía y el proceso de composición fue bastante, ¿qué te digo? No te voy a decir que fue wow, qué difícil, pero sí nos tomó tiempo porque nosotros queríamos buscar una letra lo más espiritualmente posible, pero también bíblicamente, y nos sentamos a buscar en la Biblia salmos, versículos, que si tú te das cuenta de la letra de la canción, casi toda la canción es como que pedazos de versos de la Biblia. Entonces, correcto. Abdiel, si quieres continuar.
Bueno, como ya seguía diciendo, solamente teníamos el coro de la canción. Y yo me acuerdo que estábamos sentados en mi home studio, donde yo tengo ahí mi quinita creativa, como yo la digo.
Okay.
Nos sentamos ahí, estaba el piano abierto, y comenzamos a probar melodía. Yo comienzo a improvisar. Lo primero fue buscar esos cuatro acordes, que son los que te abren ese núcleo donde la canción gravita. Y buscar un ritmo y una melodía que caigan de forma natural con la letra.
Ok.
Eso es súper importante.
Cero forzar, ¿verdad?
Cero forzar, que caigan de forma positivo, gravitatoria. Y que funcione bien con los acordes. Cuando estábamos componiendo, comienzo yo a abrir la Biblia. Y comienzo a buscar cosas que me abren de ánimo, fuerza, esperanza. De Jesús pelea por mí, de Dios, Jehová es mi guardador, mi fuerza, mi esperanza. Y vemos y nos encontramos ahí con Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. Yo contigo estoy. Eso lo encontramos en la Biblia. Y luego, analizando, pusimos, mira, vamos a poner ahí la partecita que dice, puedo oír tu voz.
Sí.
Como imaginando esa escena entre Josué y el ángel de Jehová, cuando se encuentran en ese momento. Y de ahí sale ese primer verso.
Señores, luego, esa... Sí, te escucho, Matías.
Y luego ya el coro entra por sí solo. Cristo mueve las montañas, pelea mis batallas. Eso fue genial. Cuando escuchamos esa conexión entre verso y coro, dijimos, aquí es. Aquí es, no nos podemos.
Mira, yo quiero leer para ustedes algunos comentarios que hay en YouTube sobre esa canción. Por ejemplo, dice una muchacha que se llama Patty Velázquez. La acabo de oír en la radio en mi ciudad. Me atrapó. Qué bueno que la encontré. Qué preciosa. Gracias, mis hermanos. Dios los cuide. Saludos desde Venezuela, dice ella.
Wow.
Hay otro comentario que dice, esta música me hace olvidar mis problemas, confiar más en Dios, transformó mi vida y ahora soy una niña de bien y nunca me apartaré de sus caminos. Solo Dios ofrece vida eterna para siempre. Amén. Esa es otra persona. Otra persona dice, Dios bendiga esta letra, está hermosa esta canción. En sueño me dieron esta canción para escucharla. Doy gracias a Dios por eso y todo lo que hace en mi vida. Señores, esa canción tiene más de 170 mil reproducciones en YouTube. ¿Ustedes pensaron que eso iba a llegar hasta ahí?
Mira, cuando Más que Vencedores nace, estamos en un momento sombrío en la pandemia del que azotó al mundo en el 2020-2021. Cuando eso había toque de queda de 6 de la mañana a 6, o sea, de, perdón, desde las...
De 6 de la tarde.
De 6 de la tarde hasta 5 de la mañana, me acuerdo yo. Y en ese preciso momento lo pusieron el toque de queda a las 12 del mediodía los fines de semana. El mundo para nosotros estaba detenido, nosotros no sabíamos qué iba a hacer de la vida como la conocemos. Y cuando se hace Más que Vencedores, nosotros no estamos pensando en que eso lo va a escuchar esa cantidad de gente que tú lo estás diciendo. Nosotros lo estamos haciendo como que es para una conferencia.
Algo local, para iglesia.
Sí, que no la va a escuchar nadie. Entonces, esa canción surge a finales, sí, en junio del 2021, por ahí, si mal no recuerdo. Era un asunto de incertidumbre. Yo en esos momentos había depresión, pues no sabía qué iba a hacer de su vida. Estamos detenidos aquí, no se puede salir para ningún lado. ¿Qué vamos a hacer? O sea, vamos a trabajar, la crisis económica nos va a destruir, vamos a terminar todo el mundo usando mascarilla y vacunándonos X cantidad de tiempo para poder salir a la calle. Y yo entiendo que Dios, en esos momentos donde el mundo estaba debatiéndose en esa indecisión, nos regaló esa letra. Y yo me alegro porque usamos la Biblia para componerla. Literalmente lo estoy diciendo, si usamos la Biblia para componerla. El puente, usted lo puede buscar en Romano, y en Romano está escrito el puente que usamos en la canción. ¿Quiere escuchar el segundo verso? Leer el segundo verso, vaya a Salmo. Y literalmente es un trozo del Salmo que está en la canción.
Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Realmente el Señor lo usó a ustedes con poder para componer esa canción. Y yo sé que hay gente que canta a toda garganta esa canción y no sabe que esa canción es criolla. No sabe que esa canción es criolla, que es de nosotros. O sea,
yo me acuerdo que el pastor se la había mandado a Susana Asensio, quien trabaja aquí en la radio. Radio Amanecer, para escucharle. Ella preguntó, la primera pregunta fue que hizo, ¿eso es de Brasil? él no le había mandado la versión final, le había mandado con demo que habíamos hecho aquí en secuencia. Sí. Todos los instrumentos estaban en secuencia. Y ella lo escuchó y le preguntó si era de Brasil.
Mira, no, tremendo, está muy bueno.
Sí, y para serte honesta, es lo que tú preguntabas al inicio, si uno pensaba que eso iba a tener esa repercusión tan grande que tuvo, porque yo recuerdo que mi mamá, yo me mudé acá a Estados Unidos como tres meses después, y mi mamá me decía, mira esa canción la cantan aquí, mira, eso es esa gente cantándola todo pulmón. Y yo como que a veces le decía, mami, tú estás exagerando. Y me dice, en la escuela aquí los niños la cantan, y me mandaba videos. Y yo, wow, o sea, de verdad, nunca creí que esa canción iba a llegar tan lejos, pero la gloria sea para Dios, porque eso no tenemos crédito alguno. Eso fue Dios usando a sus hijos cuando deciden poner su talento en sus manos.
Como no se podía salir los fines de semana hasta la tarde, sino que a las 12 todo el mundo para su casa, fue un reto grabar eso, porque no había manera de uno reunirse de forma presencial y tener tiempo para hacerlo. Y yo me acuerdo que hicimos toda la secuencia, todos los instrumentos estaban en secuencia, y con eso nos fuimos para el estudio a grabar las voces.
Okay.
Con ese demo que habíamos hecho. Y nos juntamos un sábado a las 9 de la mañana, cuando eso la iglesia estaban presenciales ya, nos juntamos a las 9 de la mañana aquí en el estudio, vamos a grabar. Y literalmente eso se grabó de 9 a 11 y media de la mañana, faltando media hora para irse uno a su casa a trancarse.
Para el toque.
Para el toque, sí. Y era con nervios, porque si la policía veía negocios abiertos, iban y te investigaban. Si había más de un X número de personas, el establecimiento comercial podía tener problemas, porque habían restricciones de cuántas personas podían estar en un espacio cerrado. Y los cantantes tenían nervios. Luego, cuando pasamos a grabar los instrumentos, todas las guitarras del tema se grabaron aquí en mi casa.
Okay.
Cualquiera que lo escucha piensa que no, que pagaron un dineral en un mega estudio, no, eso fue aquí en mi casa.
Ahí en tu casa.
Con plugin en la computadora. Cuerda casi de cambiar, pero estaba la reviví. Igual con la batería. Cuando llevamos a mezclar el tema, lo primero que me pregunta el ingeniero de mezcla es que si la batería es en vivo. No, esa batería que ustedes escuchan ahí es de una librería y el baterista, amigo de nosotros baterista, trajo su batería electrónica y con eso fue que se hizo la batería de ese tema. Okay. Igual con el bajo también se grabó aquí en mi casa.
O sea que se pueden hacer grandes cosas. Pues Dios.
Y teníamos recursos limitados. Ahí ese tema no se invirtió mucho dinero, nada más lo que pagamos por la mezcla en el estudio y por la grabación de las voces, que fueron, qué sé yo, $100 americanos, 5,000 pesos por ahí.
Ok.
Con eso fue lo que contábamos.
Para tremendo, hacer tremendo. Wow, de verdad que en mi iglesia la canta mucho. En mi iglesia hicieron un concierto con esa canción de título. O sea, el concierto se llamaba Más que Vencedor. Yo voy a una iglesia aquí en República Dominicana que se llama la iglesia de Quisqueya. En nuestra iglesia nos gusta tocar, nos gusta cantar. Y ya tú sabes, abrimos el concierto con esa canción. Tremendo, tremendo, tremendo. Más de 25 voces cantando arriba y todos los instrumentos vivos haciendo eso que ustedes crearon. Así que de verdad que estoy hasta y que no me queda decir orgulloso, pero feliz de conocer a los creadores, tú sabes, estoy feliz y
gracias.
Dios lo usó grandemente. También ustedes hicieron la canción para el Congreso, el primer Congreso Nacional de Jóvenes de la Unión Dominicana. Ustedes hicieron esa canción también. ¿Cómo le llegó ese picoteo y cuánto se ganaron con eso?
Mira, vamos a comenzar con cuánto nos ganamos. Ganamos experiencia. Y ese picoteo, Ramsey, como te digo, las oportunidades se crean. Entonces, a ver, cuando nos damos cuenta del Congreso, como ya habíamos escrito esta canción, yo le hablo al pastor y en relajo le dije, pero nosotros quisiéramos también escribir la del Congreso, pero dime tú, o sea, relajo. Y el pastor parece que lo tomó en serio porque habló con David Uribe y eso, y yo recuerdo que por medio del grupo Revelation, que ellos son los cantantes que fueron a cantar allá al Congreso, se comunican a través de ellos y nos llega la información de que tenemos la oportunidad de mandar una propuesta para el himno tema del Congreso. Y obviamente estábamos muy felices, ya en ese tiempo ya yo estaba aquí, pero desde aquí con Abdiel nosotros hacíamos hicimos varias reuniones por Zoom donde nos sentábamos a discutir la letra, los arreglos y eso, y yo traía la propuesta de la letra y ahí se limpiaba la letra y ahí más o menos fue como que el proceso resumido de cómo llegó el picoteo.
Entonces ustedes mandaron una propuesta, había más propuestas que la de ustedes. ¿Quién estaba en ese concurso? ¿Se puede decir?
Yo creo que se puede decir eso.
Dilo, si tú lo sabes.
De lo que yo me enteré que estaba el dúo Ross, estaba en esa propuesta. Creo que también el grupo Elegidos había hecho una propuesta.
Okay.
Bueno, de esos dos ministerios yo me enteré que habían mandado propuestas. Pero me habían dicho que habían más personas haciendo propuestas musicales.
Ok. No, qué bien. Entonces la de ustedes ganó por encima de todo eso.
Sí.
Y fue.
De hecho, lo que nosotros mandamos como propuesta fue un demo. Nosotros aquí, eso no estaba terminado, no era la versión final de todo, pero estaba muy avanzado. O sea, lo que escucharon ahí fue una maqueta que habíamos hecho con instrumentación virtual. Y el tema ya tenía una identidad propia, como quien dice. Que nada más faltaba era grabar hasta cierto punto otros elementos.
Entonces, la parte de Surizadai fue proveer las letras o proveer la música, o proveer la música y las letras, o proveer la música, la letra y el arreglo. Pues, o sea, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo se repartió?
Es algo interesante esa forma de nosotros componer. Ella, por lo regular, compone la letra y hace la música. Pues como es pianista, automáticamente ya me manda una melodía que está encaminada. Y yo, como quien dice, actúo como de filtro. Mira, esto sí funciona, esto no funciona, vamos a hacerlo de esta manera. Y me encargo de hacer el arreglo musical. Ya con,
Entonces vamos a ponerle una guitarra aquí, vamos el bajo con
vamos esto. A ponerle un sintetizador aquí, el bajo acá, la batería entra así.
¿Y el arreglo vocal?
El arreglo vocal de esa canción lo hizo el grupo Revelation. Obviamente, la unión nos envió a una persona para supervisar el proceso. Fue Ismael de la Rosa. Él estuvo haciendo el vocal coaching de las voces y los coros en el estudio. Y básicamente, entre Revelation e Ismael hicieron el arreglo vocal de la canción.
Ismael es del dúo Ross.
Ismael del dúo Ross, sí.
¿Cuál es de los dos, Ismael?
El morenito es Ismael. Sí. Él se encargó de dirigir los coros ahí y entre todos nos íbamos, como quien dice, dando un feedback. Mira, queremos que la canción tenga un feeling de esta característica en las voces, por ejemplo. Ahí vamos produciendo.
Excelente. Esa fue otra que yo digo que se desaprovechó allá en el Congreso. Yo fui al Congreso y yo sentí que se desaprovechó esa canción. Yo la escuché y yo dije, no, güey, va a estar bueno el Congreso con esta canción. Vamos a tener la mano arriba, todos los jóvenes, vamos a cantar mucho. Óyeme, yo mi expectativa estaba alta. Adiel, yo te lo dije, que nos encontramos por ahí un día antes de eso. Y yo creo que, tú sabes, esa, pero está en YouTube, que el que esté escuchando este podcast puede ir y buscarla, de las dos canciones que hemos hablado, ¿verdad? Que me han llegado a mí y me gustan más que Vencedores, está en YouTube y también en la canción Resistente, el himno de oficial del Congreso Juvenil Dominicano.
Y tú sabes que cuando uno le toca hacer música para una institución como tal, muchas veces la visión del creador de la música, de la pieza, no se materializa al 100% porque de algún modo tiene que también reflejar la identidad musical de esa institución. Sí. Y a muchos compositores de nuestra iglesia y muchos jóvenes que hacen canciones para este tipo de actividades, se les olvida un poco de esa parte. Y como que se siente cierta fricción entre la institución y ellos por ese tipo de cosas. Y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de componer para ese tipo de cosas. Y quizás ellos entendían que no tenían, era la canción del Congreso, pero no había que utilizarla mucho ahí en el espacio, sino que era algo simplemente para que lo cantáramos, ¿verdad? Quizás en esa parte yo entiendo que no se puede aprovechar mucho.
No, yo creo que fue el programa, tú sabes, siempre hay muchas cosas que hacer, sí.
No, y que eso lo cargan mucho de actividades.
Sí, sí, correcto. Pero yo creo que han sido dos piezas de obras de arte que ustedes han hecho. Ustedes son dos compositores, arreglistas, músicos, digamos, contemporáneos de la iglesia hoy en día. Tú sabes, hay muchos que son veteranos, que la gente conoce mucho, Melvin Sala, Mencilla, eso tiene gente la dura. Gente dura. Ahí está, por ahí anda Nilsson. Pero, hey, ustedes son el relevo, man. Ustedes son el relevo ya, son una realidad, o sea, ahí están los resultados. Y bueno, por último, yo quiero hacer dos preguntas. Voy a hacer una, la otra la hago si me acuerdo. ¿Cómo ustedes ven la música de la iglesia dentro de los próximos 5 años? O sea, ¿cómo usted cree que va la música en República Dominicana, ¿sabes? En el caso de la República Dominicana.
Bueno, yo veo que hay una generación que está surgiendo con nuevas ideas, que está abriéndose paso, como quien dice, en la como te digo, en lo que es el ambiente adventista dominicano, sí. Porque, ¿verdad? Y creo que si se le da la oportunidad a los jóvenes que desean trabajar para Dios y que traen propuestas nuevas, yo creo que la música dentro de 5 años yo la veo bastante diferente, pero tratando de no irnos lejos de lo que nos hace a nosotros ser adventistas, o sea, irnos lejos de lo que es nuestra identidad, manteniendo nuestra identidad, pero ya un poco más contemporáneo, ir dejando atrás esas ideas un poco arcaicas que ya no convergen en estos tiempos, lamentablemente. Y sí. Porque la verdad, tú sabes, hay que decirla, pero sí, yo entiendo que si se deja a la persona ahora ser y actuar y dejarse usar por Dios, yo creo que se puede llegar lejos.
Así mismo, Adiel, dime, ¿cómo tú ves la música en la República Dominicana, la iglesia dentro de los 5 años? Dime cuál es tu opinión.
Yo opino lo siguiente, y es que hay como un despertar y un resurgir dentro de esta nueva juventud, esta nueva generación. Estamos siendo más abiertos con los instrumentos, ya nos gusta ver a músicos tocando en otro servicio. Y para mí el futuro es brillante. Lo que sí hace falta es que nuestros líderes apoyen esas iniciativas. Si en su iglesia local usted tiene unos chicos que están interesados en tocar en su servicio, dale la oportunidad, tal y como hicieron con nosotros, para que nuestra iglesia siga nutriendo y podamos tener obras musicales propias. A mí siempre me ha gustado la idea de que podamos componer y producir la música de nuestros servicios. Y que no haya necesidad de depender de otros artistas, ¿verdad? Que también son buenos, pero es música diseñada para nosotros adorar y que podamos darle variedad a nuestros servicios. Anteriormente era a piano, órgano y voces. ¿Por qué no ahora poder evolucionar y no? Vamos a tocar un poquito de guitarra por aquí, vamos a ponerle, qué sé yo, unos shakers y un cajón, para que la música entonces pueda conectar con esta nueva generación que quizás no conoce, qué sé yo, no conecta con esos instrumentos que anteriormente se usaban o con esa forma, esas melodías, sino poder crear melodías nuevas que sirvan para atraer a más gente a nuestra iglesia.
Exactamente, así es. Quiero que el Señor les bendiga sus vidas, les bendiga sus ministerios, su talento siga creciendo, de verdad, y que ha sido un honor que ustedes me hayan dedicado este tiempo. Así que gracias por escuchar este podcast tan especial y nos vemos en un siguiente episodio.
Gracias, Ramsey, por la invitación y que Dios también te bendiga.
Ha sido un placer.